Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Hackea tu Salud, el podcast que busca potenciar tu vida y tu salud pues al máximo nivel. El día de hoy tengo a un súper invitado, un hacker de salud, el doctor Simón Barquera. Bienvenido Simón, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
Muchas gracias Paulina por la invitación, encantado de estar contigo y pues de platicar contigo y con tus escuchas sobre nutrición y salud.
Sí, sobre todo el tema que vamos a platicar es acerca del etiquetado claro. El doctor Simón es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Es SNI nivel 3, ponente nacional, internacional y ha encabezado pues muchas de estas investigaciones. Muchas gracias nuevamente, Simón. La verdad, soy súper fan siempre tuya de tu trabajo, de esa energía que tienes en promover la salud, pues, de la población mexicana.
No, muchas gracias, Pau. Pues, encantadísimo de platicar contigo. Yo creo que es algo que se necesita mucho, ¿no? Hemos visto por años cómo se ha complicado todo el tema de las enfermedades relacionadas con la mala dieta, con la mala alimentación. Y, pues, hace falta mucha acción. Yo creo que ya hay una masa crítica de personas en México, de profesionales de la salud y de la nutrición, que pues ahora sí tienen que pronunciarse y tienen que hacer que esto se vea tratado con seriedad.
Sí, sobre todo recuerdo un día que platicábamos que tú me decías, ¿y tú cómo ves la división entre tus colegas del etiquetado claro y todo eso? Realmente yo no la había notado, no había tenido esa, pues sí, como ese tipo de pláticas, y sobre todo ahora que fue lo de Oaxaca, la prohibición de alimentos y comida chatarra. Pues sí, fueron de que varios colegas o profesionales de la salud que empezaban, no, hombre, es que eso no funciona, eso se necesita la educación, ¿cómo lo vamos a prohibir? Pero pues realmente sabemos que pues ya ustedes han trabajado muchos años en la investigación de la implementación de políticas y del etiquetado claro, más de 15 años, ¿no? Aproximadamente.
Sí, más o menos empezamos como por ahí del 2003. Y la parte de etiquetado, pues el otro día estaba contando la cantidad de artículos internacionales de evidencia para esta política que llevamos, y ya vamos arriba de 20, tenemos más de 20 artículos. La gente, como la gente se enteró, hay gente que se acaba de enterar la semana pasada que hay un nuevo etiquetado. Pues como ellos, para ellos es tan rápido y tan grande el cambio, pues no les hace sentido, ¿no? O sea, su sentido común no, entonces dicen, no, pues esto, las cosas no se hacen de un día para otro, ¿no? Entonces están muy enojados porque las cosas no se hacen de un día para otro. Entonces pues es como, oye, no es de un día para otro. O sea, hay 20 artículos. Creo que es la política relacionada con nutrición mejor sustentada que tenemos ahorita. O sea, no hay otras políticas que tengan tanto trabajo que se haya hecho detrás para su implementación, ¿no? Y sí, yo he visto también, como tú, muchas críticas en redes. La mayoría las entiendo porque parten como de la desinformación, y luego muchas son aprovechadas por la comida chatarra. La comida chatarra siempre ha estado muy cerca de los profesionales de la alimentación y la nutrición. Entonces, pues hay mucho vínculo de contacto y hay formas, estrategias para decir, oigan, esto no sirve, ¿no? Y entonces eso pasa mucho.
Sí, sobre todo también hace poco vi el documental en el que participaste, súper bueno, El Susto, ¿no? Que desde el nombre me llamaba mucho la atención, porque cómo es tan típico en México, pues estar asociando a un susto, la diabetes, y todavía me toca verlo en el hospital, que no, hombre, es que tuve un accidente, o tuve un susto muy grande y luego me dijeron que tenía diabetes, o sea, por eso me dio. ¿Cómo es posible que en pleno 2020, o sea, que decimos, sí, lo mejor es la información y todo, pero pues que siga habiendo esas creencias? O sea, ¿por qué crees que siga prevaleciendo ese tipo de ideas en nuestra población?
Bueno, el problema de los procesos de salud y enfermedad a nivel de población, de individuos, es que pasan por la percepción, por la experiencia individual. Entonces, en percepción hay muchas cosas que pasan. O sea, tú has visto cómo hay mucha gente que le dan remedios milagrosos y ellos perciben que les están funcionando, ¿no? Y sabemos que no funcionan porque hay evidencia, porque se han probado, por muchas cosas, pero hay gente que sigue percibiendo que le funcionan. También hay un fenómeno que yo describí hace poquito en un editorial que le estoy llamando percepción de efecto ausente. que es cuando hay los efectos de salud pública, son efectos que son muy pequeñitos, pero son en millones de personas. Entonces eso hace que funcionen como política pública, pero cuando las personas los ven, o sea, como son tan pequeñitos, más bien las personas no los ven. El ejemplo típico es los impuestos a los cigarros o las estampas esas feas que tienen las cajetillas de cigarros. Tú oyes a la gente común, la que no ha leído los artículos, la evidencia, que la evidencia es increíble, hay muchísimos allá, ya en todo el mundo están, ya no hay un país que no tenga etiquetas de ratas y de cosas en los cigarros porque se sabe que ocasionan unos daños terribles a la salud, ¿no? Pero la gente de repente te sale, y yo no sé si esto tú lo has oído, con, pues yo, no va a funcionar porque el etiquetado del cigarro no funcionó, ni el impuesto, porque la gente sigue fumando. Entonces, para ellos, el ver que gente sigue fumando quiere decir que no funcionó. Y lo mismo van dicen con la comida chatarra, ¿no? Dicen, el impuesto al refresco no funcionó porque todo el mundo sigue tomando refresco. Y así van a decir del etiquetado. El etiquetado no sirvió porque todo el mundo sigue comiendo comida chatarra. Lo que no se dan cuenta es que esos pequeños efectos de reducción en personas, así, por ejemplo, si logras que a nivel per cápita las calorías reduzcan solo 37 calorías diarias per cápita, esos serían unos ahorros de 39 mil millones de pesos en 5 años. Eso podría hacer que más de 1 millón de personas dejaran de tener obesidad y salvaría muchas vidas. El impuesto a los refrescos es solo 1 peso por litro, pero eso hace que 69 mil toneladas de azúcar se dejen de consumir cada año. Por eso ya en todo el mundo ya pusieron impuestos a los refrescos. Entonces es bien difícil que la gente lo comprenda si no ha leído mucha evidencia. Y ahí pues lo importante es que los profesionales de la nutrición sí sean muy responsables y lean la evidencia, porque luego también, como no la leen, a ellos tampoco les hace sentido. Dicen, sí, pues yo también veo que la gente sigue comiendo chatarra. No funcionó.
Claro.
No funcionó. No, pues mejor hay que ponerse a estudiar mucho para poder conferir mensajes que realmente ayuden a la salud pública, ¿no?
Sí, sobre todo también en alguna otra charla tú comentabas que pues, que la industria decía, ay, es que la economía se va a ver afectada, pero que ellos solamente aportan pues un 3% del Producto Interno Bruto y que a la mera hora con todos los gastos de enfermedades, pues es un 6% que impacta directo la diabetes, la obesidad, la hipertensión, pues todas las enfermedades que están saturando pues los sistemas de salud. Entonces es un dato que pues es como que bien importante que la gente vea la magnitud de la importancia de apoyar este tipo de políticas de salud pública.
Exacto, o sea, el gasto por enfermedades crónicas es gigantesco, o sea, no nos empobrece cada año nos empobrece, y sí, aquí, si la industria dice es que aportamos un 3% del PIB, bueno, pues nos hacen gastar un 6% del PIB, entonces salimos perdiendo. Ahora, tampoco hay evidencia de que haya habido daño a la industria. Ese es un cuento que todo el mundo les cree, ¿no? Dice, no, sí es cierto, pobres, le va a haber mucho daño. Y los empleos y las tienditas, y entonces todo el mundo se preocupa. La verdad es que se ha evaluado en México con el impuesto y no hubo pérdidas de empleo, no hubo reducción de tienditas o no. Y en Chile también se ha evaluado con el etiquetado y tampoco hubo este tipo de daños. O sea que esto es más bien como una narrativa que te promueven y que todo mundo pues como que les acepta, pero yo creo que cuando dicen, no, pues es que se va a caer el empleo, uno debería hacer como ellos hacen, dice, a ver, enséñame la evidencia, porque cuando uno dice, oye, es que esto da diabetes, dicen, enséñame la evidencia, no hay evidencia, y entonces ya uno trabajando ahí 10 años para enseñarles la evidencia, y ahora ellos dicen, no, pero es que se va a caer el empleo, bueno, enséñame la evidencia, ponte a trabajar 10 años y demuéstralo, porque lo que hemos visto es que no se cae el empleo, que no afecta a la economía, porque la gente sigue comprando otras cosas. Nada más va a dejar de comprar un poquito la chatarra, pero pues tiene que comer algo, entonces siguen comprando otras cosas. Y también las empresas que hacen productos saludables, pues van a vender más. Entonces, pues va a crecer la economía, van a emplear a más gente. Entonces, nada más es como una especie de intercambio de vasos comunicantes, ¿no?
Sí, y si antes era importante y pues ya teníamos este problema de, pues de obesidad, de diabetes, pero con la pandemia, el COVID-19 realmente, ¿cómo nos está pegando tremendamente en México? O sea, es urgente tomar acciones. O sea, vemos que somos número uno en el mundo en fallecimientos de personal de la salud afectados por esta pandemia. O sea, como que hay que hacer muchísima promoción en el mismo profesional de la salud, en cómo se están alimentando. Vemos que pues la carrera de un médico pues siempre es muy demandante, jornadas, las guardias, el estrés. O sea, yo veo en el hospital los internos pues salen a la tiendita y compran sus refrescos, o sea, pues mal nutridos, que ya cuando están pues ejerciendo ya, y se viene este tipo de pandemia, pues realmente quedaron, aparte de cosas de equipos de protección y todo eso, esa problemática, pero el estado de salud con el que cuenta el profesional de la salud, pues realmente sí estaba ya muy deteriorado, y con esta enfermedad, híjoles, o sea, sí. La verdad, sí.
Sí, con el artículo que publicamos este año de COVID, enfermedades crónicas y obesidad, sí. Pues un poco lo que muestra es eso, que la obesidad aumenta el 43% el riesgo de hospitalización por COVID, y la hipertensión 77% y la diabetes el 87%. O sea que sí, como mencionas, el que tengamos tanta enfermedad crónica asociada con las malas dietas nos está poniendo en una situación muy vulnerable, y eso es algo que no podemos negar. Y y a veces lo quieren politizar, dicen, no, es que ustedes lo que quieren, o lo que quiere el gobierno, es cambiar la narrativa y ponerse a echar culpas, porque en vez de reconocer que han hecho muy mal su trabajo, ya sabes, empiezan a politizarlo. Yo creo que no, esto es algo que se tiene que poner en la mesa. Hoy es cuando se tiene que poner en la mesa, porque muchas veces lo hemos tratado de poner en la mesa y no hacen caso muchas personas que tienen que ver, muchos actores no escuchan ese llamado a mejorar la alimentación, y ahorita pues se está viendo y se está quedando al descubierto lo mal que nos alimentamos los mexicanos, principalmente por ese altísimo consumo de comida chatarra. Dicho lo anterior, solo quisiera pues también llamar a una reflexión sobre el COVID y los casos en México, que es, solo hay 10 países en el mundo que tienen más de 100 millones de habitantes, y nosotros somos uno de estos. Se llaman megapaíses, son países hiperpoblados. Y cuando tienes megapaíses, obviamente en los países más poblados va a haber más COVID. ¿Cuál es el país más poblado? Bueno, China y la India. China no sabemos, porque ahí pues ellos controlan la información. Pero como la India es el segundo país más poblado del mundo, o el primero creo que es, obviamente ese es el país que más casos de COVID va a tener. Entonces, bueno, desde que empezó la epidemia ya sabíamos, y no hay forma de que no fuéramos uno de los países con más casos de COVID. Eso es forzosamente, a menos que hubiéramos inventado una cosa extraordinaria. Pero haciendo lo mismo que hacen todos los países, pues claramente por tanta población íbamos a tener mucho COVID. Ya cuando se ve por números de habitantes, o sea, por 100,000 habitantes, pues no estamos tampoco tan altos. O sea, están pues más altos todas esas naciones europeas, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, y bueno, ahorita viene la India y todo, ¿no? Entonces, yo creo que todas las vías son importantes, y es muy importante cuidarnos mucho con lo del COVID y todo, pero también un poco ponerlo en la magnitud comparando con otros países, ¿no?
Sí, claro, con los números adecuados.
Exacto.
Y por ejemplo, ahorita en octubre pues ya vamos a empezar a ver más el etiquetado claro. Ya lo estamos viendo en los productos. Sigue habiendo dudas, o sea, que me preguntan a veces las personas, ay, pero es que ¿cómo saben? O sea, ¿cómo voy a poder comparar de este jugo con el otro si los dos tienen exceso de calorías? O sea, que tienen esa inquietud la población en decir, ¿en qué se basaron? Yo les digo, bueno, está la norma, ¿verdad? Pero la 051 y demás. Pero así para algo práctico que la gente sepa como qué utilizaron para establecer esos sellos de advertencia.
Claro. Sí. Está muy fácil, porque los sellos lo que te dicen es, o sea, si tú agarras toda la alimentación natural, la que nunca nos metió en problemas de enfermedades crónicas en millones de años, esa dieta, si tú la promedias, tiene una cantidad de calorías que es la cantidad normal. Y lo que se hizo es poner un punto de corte donde cuando superas esas calorías tienes el sello, ¿no? Igual con los jugos. Superas un número de calorías, un punto de corte, y tienes el sello. Eso quiere decir que superando ese punto de corte, si tú te alimentaras de esos productos, si eso fuera como tu alimento cotidiano, te metes en problemas. Entonces, digamos, un primer mensaje es, bueno, quieres comprar un jugo, pero quiero saber, los dos tienen el sello, pero ¿cuál tiene menos? Bueno, punto número uno, si tiene el sello, eso es un producto que si te mantienes consumiéndolo, te va a meter en problemas. Ese es mensaje número uno. Mensaje número dos, pues es los volteas, ¿no? Los volteas y entonces ahí viene por 100 mililitros, cosa que antes no venía. Antes cada uno ponía sus porciones, y por empaque. Entonces uno era de este tamaño y uno era de este tamaño. O sea, hacían mil trampas. Ahora ya se les obligó a que sea por porciones estandarizadas. Entonces tú vas a ver en 100 mililitros que uno tiene, por decir, 100 calorías y el otro 150. Entonces, bueno, dices, bueno, si me tomo van a ser 50 calorías menos. Pero aún así, si tiene el sello te está indicando que ese producto, pues si lo consumes de una manera habitual, eso no es bueno para la salud, ¿no? Y lo mismo pasa con lo demás, ¿no? Los churritos, los cereales, todos esos productos. Entonces, si ellos le quieren reformular y bajar un poquito como le hacían antes, y entonces decir ahí que ya, ahora ya tiene menos que el otro. Bueno, sí, sí tiene menos que el otro, pero rebasa el promedio de los alimentos naturales en densidad calórica, pues es exceso, ¿no? Entonces, como que este sistema de etiquetado analiza el producto de forma integral. Porque antes lo que te decían era, bueno, pero ¿cuánto me puedo comer y qué porcentaje representa de la dieta? Eso realmente es absurdo, es ridículo, porque pues todos los humanos somos distintos, tenemos distintas necesidades. ¿Cómo va a calcular un niño de primaria que pesa 25 kilos una lata de refresco que le dice, esto es el 6% de tus calorías, o una persona de 80 kilos adulta, ¿no? Y eso es lo que hacía el etiquetado, ¿no? El etiquetado ponía como que todos tenían el mismo peso y la misma estatura y el mismo requerimiento de alimentos. Entonces, está mal prácticamente para todos. Y además ponía números falsos, digamos, números no de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ejemplo, el etiquetado viejo decía 60, 90 gramos de azúcar es el 100%. Entonces, si tú consumes 9 gramos de azúcar en una bebida, te dice, muy bien, pues no estás rebasando ni el 10% de lo que necesitas. Bueno, ¿qué creen? Que no es 90 gramos de azúcar. La OMS dice máximo 50, deseable 25. Entonces, imagínate que tú consumes algo con 9 gramos y crees que estás muy bien, porque así te está engañando la etiqueta.
Sí.
Bueno, y ahorita la gente está ofendida, aún algunos profesionales de la nutrición dicen, es que el otro sí te informaba. No, el otro te desinformaba, y si crees que te informaba, por favor, ponte a estudiar, porque estaba bien mal el otro, era engañoso, era confuso, etcétera.
Sí, literal, tenías que sacar la calculadora, o sea, a ver qué me está diciendo aquí, qué me está interpretando, que si no se... Y aún así, no, estudios que hicieron que incluso estudiantes de nutrición de los primeros grados no lo entendían, o sea, entonces, ¿cómo vamos a estar educando a la población si el mismo profesional no entendía ese etiquetado? Entonces, súper importante el que pues se empiece a bombardear, ¿no?, la población con esos sellos de advertencia. Sabemos que no van a hacer los cambios a la noche a la mañana, pero ¿en cuánto tiempo podremos ver ya o medir estos efectos de los sellos de advertencia en México?
Bueno, más o menos lo que estimamos es que del momento en el que estén implementados al 100% y también controlada la publicidad dirigida a niños, en ese momento se podía esperar una reducción de hasta unas 37 calorías per cápita. 37 calorías per cápita para un nutriólogo clínico, decían, eso no es nada, pues eso no es ni un kilo al año, ¿no? O bueno, podrían decir lo que quieran, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que 37 calorías per cápita en 5 años serían 1.3 millones menos de casos con obesidad. Y serían 39 mil millones de pesos de ahorros en gastos en salud. O sea que ese efecto no lo van a ver en su consultorio los nutriólogos. No van a decir, pues yo no vi nada. Sí, pero sí va a haber un efecto. Sí. Ahora, esto también requiere pues de una muy buena gobernanza. Es decir, que no se estén brincando las reglas, haciendo trampitas por la industria de la comida chatarra, que se dejen regular y que sigan las reglas, que son reglas que se están haciendo por la salud. Y eso yo creo que es lo que va a ayudar, ¿no?
Sí, sobre todo. Pero ahora también lo que vemos es que le están metiendo a su mercadotecnia, a sus empaques, a sus envases, que ahora vemos que hasta cereales de pan de muerto y no sé qué tantas cosas más, para pues estar llamando la atención pues de las personas. O sea, yo les digo, no, mejor cómete un pan de dulce, mejor cómete un pan de muerto normal a estar teniendo un cereal de caja con sabor a pan de muerto, ¿no?
O sea, creo que la comida chatarra pues, tiene esa desventaja. O sea, un pan de muerto, pero te quita la experiencia y más bien es un producto hecho en fábrica. El pan de muerto es una cosa que te comes un cachito después de, no sé, comer o en vez de cena para celebrar en un día. Y lo quieren convertir en una experiencia tradicional en un producto hecho en una fábrica para el desayuno. Pues eso obviamente a todas luces es malo. Están haciendo pruebas, ¿no? Lo que quieren hacer es pruebas a ver si se pueden brincar esta regulación. La otra cosa que están haciendo, que yo creo que es lo que deben de hacer y no tratar de brincarse la regulación haciendo trampitas, sería reformular, que lo estamos viendo. O sea, ahorita nosotros estamos midiendo, tenemos una base con todos los productos industrializados. Ellos decían que necesitaban por lo menos unos 5 años para poder reformular, que esto involucraba mucha tecnología. Bueno, en 4 semanas ya reformularon, ya hay como, ahorita hay como 8 cereales de caja que ya no dicen alto en sodio. Entonces, bueno, por 10 años les dijimos, oye, tus cereales son altos en sodio, son altos en sodio, son altos en sodio. Se comprometen ellos a bajar el sodio, no lo cumplieron. Ahorita, con una regulación, nada más por haberlo puesto en el Diario Oficial de la Federación, en menos de 2 meses, ya todos los mexicanos que comen esos productos, que siguen siendo ahorita todavía de muy mala calidad, pues por lo menos ya no están altos en sodio. O sea que sí, sí va a ser definitivamente una forma de ir transformando ese ambiente alimentario tan, tan dañino que tenemos, ¿no?
Sí, sobre todo que se han formado parte de la cultura de México, ¿no? O sea, por eso les recomiendo mucho todo. Si no han visto el documental del susto, pues lo vean, ¿no? De cómo los altares de muertos, ahorita que es la época que ya va a empezar, pues está ahí en la coquita, está lo que le gustaba, pero tristemente lo que llevó a la tumba a esa persona. Entonces, pues yo creo que sí es mucho trabajo que se necesita pues continuar haciendo para estar cambiando, volviendo a las tradiciones, ¿no? Lo tradicional, los alimentos típicos que son de México más, y no estar, que forme tanta parte de la sociedad ese tipo de comida chatarra que pues solamente nos ha puesto más vulnerables, ¿verdad?
Claro, y además que nos quieren convencer de que es nuestra única alternativa, ¿no? Nos dicen, es que comer sano es muy caro. Y eso es una mentira, es algo que se puede demostrar muy fácil. Nosotros lo hemos demostrado con estudios, así, haciendo modelaje de precios de distintos menús y viendo qué menús son más nutritivos. Y se demuestra que comer sano no es más caro. Pero eso hay que irlo transformando en la mente de las personas. Y luego las fonditas, que hay muchas en el país, pues ahí se come muy sano y barato para los que quieren comer fuera de casa. Lo que hay que hacer es esto de hablemos de fonditas, hablar con las fonditas para que no vendan refresco, porque ahí sí le damos en la torre a las fonditas, ¿no? O sea, devolverse un lugar de alimentación saludable, ahora quieren que sea un lugar para vender sus refrescos, pues justo es lo que queremos evitar, ¿no? Ese alto consumo de bebidas. Las bebidas azucaradas y calóricas en México generan más de 40,000 muertes al año. Más de 40,000 muertes. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de casi 500,000 de personas en unos 11, 12 años.
Sí, no, de plano, sí, esto es demasiado interesante y seguir promoviendo pues la información, sobre todo basada en evidencia y libre de conflicto de intereses, ¿no? Tienen ahí el proyecto ustedes de Código Nutricia, de que pues los profesionales que se dedican a la investigación, pues declaren, ¿no? Si tienen algún conflicto de intereses con alguna empresa o si no, para que no haya sesgo en las investigaciones, ¿verdad? Que luego son pagadas por la industria y por eso nos decían, necesitas hacer más ejercicio, X, tómate el refresquito y vete a correr un maratón, pero pues ya se ha visto que aunque consumas un refresco al día, durante un año, puedes ganar 6 kilos, 7 kilos y solamente no es el peso, es los daños a tu microbiota, a tu daño celular, o sea, demás cosas que después seguiremos platicando en otros episodios. Pero aquí yo invito a todos a seguir al doctor Simón Barquera, al Instituto Nacional de Salud Pública, al Centro de Investigación en Nutrición y Salud, o sea, que realmente información de buena calidad, excelentísima, alto nivel. Muchísimas gracias, Simón. ¿Algo más con lo que te gustaría cerrar este episodio?
Bueno, sí, a lo mejor una cosa que va a escuchar la gente que es otra de esas fake news y que les pido que confíen que así es, y si no, que me pidan la evidencia porque sobra la evidencia, es esto, mucha gente ya está empezando a decir, es que el etiquetado no va a funcionar porque en Chile lleva 5 años y la obesidad no disminuyó. Entonces eso también es un error de desinformación y de falta de conocimientos. Normalmente, o sea, un problema, una tendencia puede ir aumentando en el momento en que entra una política, y luego, después de la política, seguir aumentando. Y la forma de saber si tuvo impacto o no es, tú modelas cuál iba a ser el aumento teórico sin la política, porque tienes la tendencia. Entonces puedes decir, no, es que iba a subir así, ¿no? Y ahorita está así. Entonces, como sí subió, ¿sí? No ha dejado de disminuir, pero iba a subir así. Entonces, eso es lo que pasó en Chile. En Chile estaba aumentando muchísimo la obesidad. Y el contrafactual, que es después de el etiquetado de alimentos, ¿qué pasa? Pues que hubo una reducción en el consumo que va a tener beneficios. Y aquí en México con el impuesto lo mismo. Se esperaba que la tendencia del consumo de refrescos iba muy alta y después del impuesto a refrescos sigue aumentando la tendencia, pero no al nivel que había. Entonces, esa diferencia se calcula y así es como sabemos que hay impacto. Entonces, pues estos argumentos, hay que saberlos defender como profesionales de la nutrición. Y la otra, pues sí, que me ayudes en tu blog y con tu audiencia a invitar a los profesionales de la nutrición, a los estudiantes y a las personas interesadas o que tengan que ver con la nutrición, a que firmen ese código Nutricia, que es declarar, por un lado, pero también, por otro lado, es comprometerse a no permitir que haya influencia en la educación, en la investigación y en las políticas por parte de la industria de comida chatarra.
Poco a poco ir sumando esfuerzos para que veamos y recuperemos la salud de los mexicanos. Entonces, muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí les dejo las redes de Simón. Cualquier duda, pues se pueden comunicar. Y muchísimas gracias por todo tu trabajo. La verdad, es admirable, ¿verdad? Toda la pasión que ponen en cada cosa que hacen.
No, muchas gracias, Pau. Al contrario, felicidades por tu trabajo y también nos encanta tu pasión y gracias por apoyar la nutrición basada en evidencia. Es muy importante que nutricionistas, los nutriólogos y profesionales de la salud se unan a este movimiento para que podamos ver los resultados pronto.
Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos. Hasta luego. Bye.